Pasamos a oradores inscriptos. Diputada Rocío Vallejo, de forma virtual, tiene uso de palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos. Señor presidente, la corrupción y el mal manejo de los recursos públicos en época de pandemia en el Ministerio de Salud y en otras instituciones como DINAC, Petropar, en el Paraguay, han sido noticia nacional e internacional. Hemos sido testigos de procesos administrativos totalmente viciados, mal llevados, corroborados no solamente por un grupo de diputados que hemos presentado denuncia penal, sino corroborado también por un equipo de ministros designados por el Poder Ejecutivo, por el presidente Mario Abdo Benítez, para ver cuáles fueron las formas llevadas a cabo por el ministerio en los diferentes procesos. De 32 procesos verificados por este equipo de ministros del Poder Ejecutivo, 32 estaban mal llevados. Corroborados luego estos malos manejos administrativos por la Contraloría General de la República y por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. La gravedad de los hechos ocurridos en el Ministerio de Salud, ante la sorpresa nuestra y de todo un país que estuvo expectante, que estuvo en sus casas, que estuvo perdiendo su fuente de trabajo para esperar la provisión de estos insumos, respetando a nuestro personal de blanco que estaba literalmente desnudo ante esta pandemia y llevándonos luego la sorpresa del rechazo total de la mercadería por no contar con los requisitos establecidos, y nos llevamos antes de ayer la sorpresa de que fueron premiados los funcionarios, los pocos funcionarios que fueron sumariados, porque hasta eso se hizo mal, hasta el sumario se hizo mal. No se le incluyó a toda la gente responsable administrativamente en este sumario, a pesar de la promesa del señor ministro de Salud de que se ampliaría y que se descubriría todo lo que pasó. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que el ministerio no presentó pruebas, señor presidente y ciudadanía. Quien iba a aclarar las cosas administrativamente, porque eso hay que aclararlo, esto es una sanción administrativa, no presentó una sola prueba, dice el juez instructor. ¿De qué caiga quien caiga lo que estamos hablando? ¿De qué transparencia y de que todo está bien estamos hablando si todas las instituciones del Estado han corroborado que esos procesos fueron fallidos, que estaban mal llevados, que faltaban a los principios de competencia y de transparencia? Y este es el premio a quienes lo mal hicieron, por órdenes o no. Pero el mensaje es claro: hacemos lo que queremos y no pasa nada. Ese es el mensaje hoy. Una vergüenza nacional e internacional, y sobre todo una falta de respeto a cada paraguayo que estuvo en su casa, con miedo, con temor, sin comer en muchos casos, para que unos cuantos hagan sus negociados y la corrupción siga imperante, sin ningún problema. Y la impunidad judicial, ahora también tenemos una impunidad administrativa, porque esta impunidad depende del poder administrador. Realmente me siento indignada y sé que en este momento esta indignación representa la de muchísimos paraguayos. Una indignación que decimos, ¿qué es lo que hay que hacer en el Paraguay para que haya un castigo? ¿Qué cosa peor que tener una pandemia? Ninguno de nosotros ha pasado por una pandemia y ojalá nunca más la pasemos. Y aún así, en pandemia se hace todo mal. Y quiero recalcar este último punto, señor presidente, y por qué mi indignación. Mi indignación se debe a que el pliego de bases y condiciones de esta compra establecía que los proveedores debían presentar muestras de los productos que iban a proveer. ¿Y qué pasó? En el informe de evaluación, el informe de evaluación mentiroso decía que se cumplían todos los requisitos del pliego. Nunca se han presentado las muestras de lo que se debía proveer. Y ese era un requisito que debía descalificar a las empresas que no pudieron luego ser adjudicadas porque estaban vinculadas, y esa es una prohibición de la ley de contrataciones. Entonces, ¿cuál hubiese sido la historia si hubiesen habido proveedores que presentaban las muestras? Y el ministerio decía, sí, esto es lo que queremos, le adjudicamos y en 15 días teníamos los productos. No iba a existir una compra fallida. Sin embargo, los que decidieron hacer esto y mentir en sus informes, y mentir en los informes, hoy son premiados con sanciones leves, señor presidente. Vergonzoso, indignante, una bofetada a la ciudadanía paraguaya. Gracias, señor presidente.
Gracias a usted, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Derlis Maidana. Tiene uso de palabra el diputado Henry Mineur.
Gracias, presidente. Yo he solicitado hacer uso de palabra en este estadio de oradores a los efectos de hacer alguna referencia y reflexión sobre una obra trascendental que le va a dar una dinámica muy positiva y va a, de la misma se va a obtener resultados cual y cuantitativos en lo que hace a la movilidad humana, en lo que hace a la movilidad de bienes, al tránsito y por sobre todo a la jerarquización de los activos viales de la nación. Me refiero a la duplicación de la ruta Traschaco, que tiene un trazado centro territorial que avanza desde la capital hasta nuestra frontera con Bolivia, y por una decisión estratégica que se felicita y se agradece al gobierno nacional de haber emprendido esta, primeramente la obtención del préstamo, luego la decisión de convocar, y también el agradecimiento a la Cámara de Diputados y Senadores que han entendido de que la obtención de este préstamo va a financiar una obra que no solamente cumple un papel económico, social, estratégico para la economía y para otros campos de la vida nacional. Nosotros hoy estamos celebrando esa realidad, pero quisiera hacer mención a algunas publicaciones por las redes sociales, de la cual yo no soy fanático ni tampoco interactúo en ese campo, que hablan de que se está generando un entusiasmo falso sobre la posibilidad de que se tengan que invadir tierras por personas que y familias que están apostadas a la vera de la Traschaco. De ninguna manera eso es cierto. Por suerte hemos analizado de una manera muy consciente y tratado de aplicarle el conocimiento y la preparación que tenemos a esta triste realidad de informalidad, pero realidad al fin, a la cual debemos atender desde el punto de vista constitucional, en la comprensión de que somos un Estado social de derecho, y queremos darle la tranquilidad a los productores de que no se van a plantear políticas públicas que tengan que generar perjuicio sino por el contrario, queremos diseñar un proyecto que tenga que armonizar el interés de productores, de ganaderos, de la gente que vive en la zona, y que se tengan que, a partir del diálogo y a partir de la comprensión, establecer mecanismos cordiales que reubique a estas personas. Y que no solamente la presencia de las familias es una realidad, sino también de instituciones públicas. Hay que entender de que a lo largo de la Traschaco está apostada la Policía Nacional con sus comisarías, sus puestos policiales. Y estuve hablando hoy con una autoridad del Ministerio de Educación que tampoco tienen todavía la forma con la cual van a actuar para la reubicación de las escuelas. Estamos hablando de más de una decena de escuelas públicas que están apostados a la vera del camino. Dar la tranquilidad de que se va a iniciar un proceso de diálogo, se va a iniciar un trabajo que tienda a concluir con un proyecto de carácter social que armonice los intereses de todos los actores, que tenga que atender el qué vamos a hacer, el cómo vamos a hacer y para qué vamos a hacer. Vamos a hacer esto para lograr una convivencia pacífica, armónica. De la manera que lo vamos a hacer, lo vamos a presentar ante la Cámara de Diputados para que después tenga que tener el recorrido constitucional de una ley que pretende constituirse en una política pública de reubicación, y en donde tengan que no solamente ser atendido todas las variables que hacen a la construcción de un proyecto, sino también se tenga que atender con ciencia y con mucho criterio político, social, esta problemática. Nada más para dejar sentada la postura de la representación, que no vamos a asumir una postura populista, pero tampoco vamos a cruzarnos de brazos y vamos a dar una mirada indiferente a esta situación. Muchísimas gracias, señor presidente.
Gracias a usted, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Sebastián Villarejo.
Buen día, presidente. ¿Se escuchan?
Súper bien, diputado.
Gracias, presidente. Quiero hablar muy brevemente sobre un tema de educación, como para hacer por lo menos un pedido, o por lo menos un pedido de análisis al Ministerio de Salud y al Ministerio de Educación de nuestro país. Yo creo, y posiblemente muchos de quienes estén acá, pero tengo que ser sincero, para mí posiblemente una de las etapas más importantes de mi vida, corta hasta hoy, fue la época de colegio, y ni qué decir la época de bachillerato. Creo que mucho de mi vocación y mucho de lo que he aprendido en mi vida fue a raíz de profesores, de los compañeros y de la inmensa cantidad de actividades, sean no necesariamente del colegio, sino apostólicas, solidarias, que hemos hecho en esa época. El colegio es una etapa en la vida, una etapa sustancial en la vida de cada persona, sin importar de dónde, de qué ciudad, de qué distrito, de qué departamento, a la salud mental, a nuestra vocación, a nuestro espíritu y a todo lo que hace nuestro futuro, es sustancial. Tenemos que la pandemia hizo que todo este año no haya colegio, y eso definitivamente, conforme se puede ver con muchos estudios que se hacen, tuvo un tremendo efecto en la salud mental de nuestros chicos y jóvenes, no solo en Paraguay, sino en todo el mundo. Y también definitivamente esto tiene un tremendo impacto en las familias. Muchas familias que viven en un hacinamiento colectivo difícil, la situación de la virtualidad y todo esto. Ahora bien, ¿qué es lo que quiero plantear y quiero dejar acá por lo menos como un llamado al Ministerio de Salud y Educación que lo analicen? Nosotros no podemos vivir eternamente encerrados. Y ya el Ministerio de Salud ha dado un paso con el levantamiento de ciertas cuestiones de la cuarentena. Ha dado un paso donde incluso se habla ya de cantidades de personas y ciertas cuestiones que se pueden realizar. Y el año que viene, así como en muchos países, tanto Uruguay, Francia, España, o sea, acá en América mismo, en ciertos lugares se ha vuelto al colegio. Y nosotros el año que viene definitivamente no podemos vivir eternamente así, y probablemente haya que generar protocolos para la vuelta al colegio. Entonces, ¿qué planteo yo, presidente, o qué le solicito a los ministerios? Yo creo que vale la pena, que es prudente, que es necesario y que puede ser un gran aporte generar de alguna forma un plan modelo y que chicos del bachillerato o del tercer curso puedan retornar estos dos meses a clases si la comunidad educativa, el colegio, los padres así lo permiten y trabajan protocolos sanitarios debidos, como ocurren en empresas y en otros lugares. Porque de esa forma vamos a poder tener un primer, digamos, modelo del impacto de la vuelta a clases. Y de esa forma prepararnos para el año que viene. Este es el momento justo, estando en octubre, que el ministerio pueda hacer eso. Que puede de alguna forma permitir a que muchos chicos de bachillerato, o por lo menos los de tercer curso, sexto curso de la época de la mayoría de nosotros, pueda tener aunque sea por 15 días, aunque sea para la presentación del proyecto, aunque sea lo de tercero termina en octubre, aunque sea algunos colegios privados que terminen en noviembre, con el permiso de los padres, con el aval del colegio, de manera mixta, como tenemos, quienes no lo desean no lo hacen, pero se pueda tener un plan para evaluar el impacto y así estar preparados para el año que viene. Este es el momento de una decisión así. Creo que sería una decisión acertada en términos sanitarios, porque vamos a poder tener un modelo evaluable de impacto. Creo que será una decisión acertada en términos educativos, pues al menos, aunque sean pocos días, tener esa posibilidad de un contacto sanitario con protocolo y algunas clases específicas para cerrar va a ser importante. Y en tercer lugar, creo que va a tener beneficios también en lo que respecta a la salud mental y a la posibilidad de dar un cierre, de alguna manera, incluso despedida, y lo digo con muchísimo respeto y hasta en un sentido emocional para estos chicos que han tenido un año tan difícil, con tantos sueños y con un espíritu tremendo. Cierro con eso, presidente. Yo he tenido en estas últimas semanas diálogos con unos 30 chicos presidentes de centros estudiantes de todo el país, de colegios públicos y privados, y ver la creatividad de ellos, ver el esfuerzo que hicieron para mantener ese sentimiento de comunidad, para sostener esas actividades que de una u otra forma generan equipo, generan comunidad, y por sobre todo generan esos sueños para los cuales ellos tienen que ir a pelear y van a venir a pelear a la facultad, al mundo y a construir un nuevo país, quizá merite que nos animemos a una decisión como esta. Así que de esta banca hago un llamado a ambos ministros, el de Salud y Educación, que evalúen la posibilidad de la vuelta presencial a clases del bachillerato o del tercer curso con protocolos sanitarios clarísimos, atendiendo que los espacios van a ser mucho más grandes, ya que el colegio está vacío, y de esa forma poder también prepararnos para el año que viene. Espero pueda ser atendida esta solicitud, porque tiene que ser ahora mismo, y podamos así no improvisar otra vez el año que viene en marzo, no volver a improvisar. Este es el momento para una decisión, como digo, que tiene sentido sanitario, que tiene sentido educativo y un sentido enormemente humano para los padres y nuestros chicos. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra la diputada Katia González. Hola.
Perdón. Sí. Sí, muy buenos días, colegas. Voy a quitarme un poco, les comento nomás a la gente que estamos con el distanciamiento debido. En este momento, presidente, nos hubiese encantado poder conversar en este estadio tan importante que sienta la posición política de los diferentes diputados y los temas de interés. Realmente me hubiese gustado recordar a don Denis, a Edelio y a don Urbieta, secuestrados en manos de este grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. Solidarizarme con su familia, buscar la manera realmente de sentar una posición en el sentido de recordarlos y decirles que estamos con ellos. Pedirle a la población que colabore con las informaciones que tienen, porque realmente el secuestro y la privación ilegítima de libertad, la coacción miserable que están ejerciendo, es nada comparable a un país que se dice ser un Estado de Derecho. Me hubiese gustado, presidente y colega, solidarizarme con la población de General Brugués, de Cañete Pando y todo lo largo de la Ruta Ñ del Chaco Paraguayo, donde estuvimos el día domingo con el compañero Henry Mineur, recorriendo las comunidades desoladas, viendo realmente la grave afectación que ocasionaron los incendios, las pérdidas enormes, la afectación a la fauna, a la flora. Contarles a ustedes cómo vimos animalitos cruzando, cuatí, venados, pájaros, que realmente tenemos que ver la manera de dar el soporte económico necesario. Pero no, presidente, no podemos ocuparnos de estas urgencias. Y este argumento que a continuación brevemente voy a esgrimir, quiero que lo consideren los compañeros también para el proyecto de resolución que hemos presentado un grupo de diputados. En ese sentido, reflexionando el día de ayer, el acápite del proyecto habla de instar al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y al ministro de Salud, Julio Mazzoleni, a castigar la corrupción de las compras públicas fallidas del Ministerio de Salud y a repudiar la recomendación del Juzgado de Instrucción Sumarial. Pero realmente, colegas, quisiera proponer una modificación a nuestro propio proyecto, porque instarle y rogarle a Mario Abdo Benítez y a Julio Mazzoleni que tomen acciones y medidas me parece inoportuno políticamente. Es por eso que ya el tiempo de solicitar que vía secretaría cambiemos el verbo, respetuosamente porque no he consultado con todos los proyectistas, pero nosotros de ninguna manera podemos instarle. Tenemos que exigirle a Mario Abdo Benítez y a Julio Mazzoleni que castiguen la corrupción en las compras públicas con todo el rigor de la ley. Que dejen de burlarse de la ciudadanía y que entiendan, colegas y presidente, ciudadanos, que el daño que le ocasionó esa corrupción pandémica, que hoy azota nuestras instituciones, no puede terminar con una irrisoria suspensión de 30 y 20 días respectivamente. Ya nos llamó la atención en su momento que de una veintena de funcionarios permanentes del Ministerio de Salud y que integran esta rosca mafiosa, y que nosotros sí podemos decirlo, es esa rosca, compañeros, la que hay que desestructurar, esa rosca, compañeros, que desangra este país hasta los tuétanos. Y que es cierto, le pillamos, compañeros, le pillamos la jugada a ese grupo macabro que se armó para robar en pandemia. Porque sería cuanto menos iluso pretender, colegas y presidente, de que acá no se montó un esquema para utilizar los 1.600 millones de dólares en beneficio de unos cuantos. Lo comprobamos lapidariamente cuando el ex titular de la DINAC pretendió comprar un barbijo vencido para proteger a nuestros médicos por precios absolutamente exorbitantes, 3.000 veces superior a su precio de costo. Lo vimos en Petropar cuando también se usó de excusa la pandemia para comprar Dalleco agua tónica para levantar las defensas de los trabajadores. y nuevamente en el Ministerio de Salud, como lo señalaba la colega Rocío Vallejo, 32 licitaciones de mierda, presidente. Y hay que decirlo, estos funcionarios son responsables de habernos encerrado para robarnos, pero no, resulta que el juez instructor puede dormir tranquilamente siguiendo instrucciones de sus superiores y pretendiendo una sanción mínima de 20 o 30 días. Qué barato que le sale robar a estos funcionarios en pandemia o seguir órdenes, que es lo mismo. Este debe ser un ejemplo moralizador y ético, presidente y colegas. Moralizador y ético, y esas palabras deben taladrar en los oídos de Mario Abdo Benítez y de Julio Mazzoleni. Disculpen la vehemencia y la indignación, pero es una patada en el hígado que pretendan seguir burlándose la gente de esta manera. Y que claro que esa sanción nimia, exigua, imprudente, corrupta, es justamente para que estos funcionarios no hablen y no digan quiénes son los políticos que le ordenaron firmar esta licitación direccionada. Y no lo digo solamente yo, escudada en mis fueros. Lo dijeron las propias empresas, esta licitación de 85 mil millones de guaraníes, presidente y colegas, fue direccionada y se trajo contrabando, colega, y no es que a nosotros nos contaron. No le veo acá a Celeste, nosotros vimos que por cajas donde se traía contrabando de camas, presidente, con aquiescencia del titular de la DINAC, nosotros vimos que se utilizó la marca país. ¿Por qué? Porque se iba a llevar en los depósitos para después venderle al Estado en otras licitaciones. A nosotros no nos contaron esto. Nosotros vimos, presidente, cómo se trajeron barbijos de 3.000 guaraníes y se querían vender a 50.000. Lo vimos en un día lluvioso y te pido, Celeste, que refuerces este argumento, porque nosotros vimos en el aeropuerto cómo se pretendió estafar a la ciudadanía paraguaya y hoy exigimos a Mario Abdo Benítez y que se deje de joder. No tiene cara, presidente. Su caiga quien caiga. En este momento realmente resulta hasta absurdo y ridículo. El día del pronunciamiento de su discurso, donde sale frente a su familia y frente al pueblo paraguayo a prometer sanción a la corrupción, y hoy vemos cómo arropados y unidos está robando al pueblo paraguayo. Gracias, presidente, por la comprensión. Perdón a los colegas por la extensión del tiempo, pero acá tenemos que sacar esta resolución. Tenemos que pronunciarnos políticamente como Cámara y tenemos que hablar de esto, presidente. La clase política no puede ser cómplice de estas sanciones que se pretenden imponer en el Ministerio de Salud, timándonos a los 7 millones de paraguayos. Muchas gracias.
Tiene el uso de la palabra el diputado don Walter Harms.
Muchas gracias, presidente. Muy buenos días. Señor presidente, días pasados, a través de los medios de comunicación, fuimos testigos de una actitud absolutamente inconstitucional en la participación con unos campesinos de los senadores Fernando Lugo, Sixto Pereira y Pedro Santa Cruz. Senadores que, escudados en el privilegio que tienen de ser parlamentarios, soslayaron y sobrepasaron todas las normas de convivencia y de respeto a las leyes establecidas para, de manera absolutamente irresponsable, incitar a la violencia y generar lucha de clases entre paraguayos. Presidente, yo provengo del Partido Colorado. Yo ocupo una banca que pertenece a la Asociación Nacional Republicana Partido Colorado, que desde su preámbulo declara ser una asociación de hombres libres que busca el bienestar de todos los paraguayos en base a la igualdad y a la justicia. Este mismo partido al que pertenezco, que es la Declaración de Principios y Programas Partidarios, aprobado por convención de 1967, hace hincapié en la necesidad del desarrollo rural, tanto de la agricultura y la ganadería, y en uno de sus articulados habla del fomento de la inmigración, fundamentalmente de extranjeros que incorporen bienes de capital e inviertan en el Paraguay. El Paraguay necesita de inversión y estamos, presidente, en una época de crisis, resultado de una pandemia que necesita de la paz, de la armonía y de la tranquilidad para todos juntos impulsar la tan ansiada reactivación económica. Y estos irresponsables con el rótulo de senadores, como que no entendiendo que hay una constitución nacional que nos guste o no nos guste, debe ser respetada. Y me permito recordar, presidente, que en nuestra Carta Magna están garantizados derechos fundamentales de los seres humanos como ser, en el artículo 9, la garantía de la seguridad y de la libertad de las personas. El artículo 15 de nuestra Constitución Nacional prohíbe, presidente, hacer justicia por mano propia. Y por sobre todo esto, presidente, el artículo 109 de nuestra Constitución Nacional garantiza el respeto a la propiedad privada. Y no puede ser que ciudadanos investidos de la autoridad que le brinda el cargo de senadores vayan a aprovecharse de humildes campesinos para intentar algún tipo de rédito político, incitando a la violencia y al enfrentamiento entre paraguayos. Esa gente a la que fueron a incitar tiene los mismos derechos consagrados en la Constitución Nacional, pero respetando siempre el derecho de los demás. Y la propiedad privada es un derecho sagrado en el Paraguay y en todo el mundo. Entonces yo quiero dejar bien claro, presidente, que en el Paraguay al que trabaja hay que protegerlo. En el Paraguay al que produce hay que resguardarlo. Y en el Paraguay a los desubicados y a los oportunistas como Fernando Lugo, Sixto Pereira y Roque Santa Cruz. Pedro Santa Cruz. Perdón, presidente, yo creo que la gravedad del caso amerita que, tal vez embuido de la emoción de este momento, me pueda equivocar. Le pido disculpas a los que casi en tono burlón me corrigen. Pero esto es muy grave, presidente. Es casi tan grave como la corrupción, como la deshonestidad, porque se lo hace de un alto cargo como es el de senador de la nación. Y el campo o el sector productivo hoy vive horas de angustia. Los incendios, la sequía, la incertidumbre de saber si se va a poder entrar a sembrar, las deudas agobiantes del sector y encima la amenaza de tres irresponsables que van a decir, no, pero aprenden más gente hoy, pequeato, ni peseti, pero resistía a todos los instantes, pero aprenden más gente hoy. Quisiera tener la vulgaridad de la definición, que sí la tengo probablemente, pero por respeto a este pleno no utilizo los términos con los que me querría referir a estos tres. Y se me escapa un término, a estos tres badulaques. El Paraguay necesita trabajar, presidente. El Paraguay necesita de paz y tranquilidad. Y con esto no se construye nada. Con esta actitud solamente se destruye. Vaya de aquí mi voz de aliento. de solidaridad y de apoyo a todos los productores del Paraguay. Muchas gracias.
A usted, señor diputado, tiene el uso de la palabra oradores inscriptos, diputado Derlis Maidana. Adelante, diputado.
Sí, presidente, queridos colegas, ocurrió un hecho preocupante que atenta contra la libertad de expresión y muy digno de los países que aplican la represión para callar a la gente que hace denuncias. Dos concejales departamentales del departamento de Caazapá fueron suspendidos por sus pares por el solo hecho de presentar una denuncia a la Contraloría General de la República pidiendo que vayan a controlar la ejecución del programa de almuerzo escolar. Cinco concejales de la Alianza Ganar y dos del Partido Colorado votaron por la suspensión arbitraria de sus pares. Sabemos que el derecho a peticionar a las autoridades, la libertad de expresión, está garantizada en todos los países democráticos del mundo. Solamente en Hong Kong, donde se reprime las protestas y donde se le encarcela a los que hacen manifestaciones, o en la Rusia de Putin, que se le envenena a los disidentes, se aplican ejemplos similares. Insto a la Junta Departamental de Caazapá que inmediatamente revean esta decisión arbitraria. Y pido también públicamente al Contralor General de la República para que vaya a constatar, hace 4 meses que estos dos concejales departamentales presentaron esta denuncia, y hasta la fecha el organismo de control no se ha constituido en esa sede para verificar si esas denuncias son ciertas o no y si hay hechos punibles o delictuosos que merezcan que la justicia actúe. Entonces, basta ya de persecución acá a los que piensan diferente, y en la gobernación de Caazapá realmente dejaron un muy mal precedente. Le encontré esta mañana al señor gobernador y le manifesté mi preocupación y me dijo: la Junta Departamental tiene autonomía, que también lo sabemos. Por ello, pido encarecidamente a los 7 concejales que realmente dejen sin efecto estas sanciones, o de lo contrario también que nosotros como Cámara de Diputados, como representantes del pueblo, nos podamos constituir en ese departamento ya con la Contraloría General de la República para que haga los controles pertinentes y que nunca más se le sancione, se le quite el sueldo, se le suspenda a alguien por denunciar supuestos hechos de corrupción. Gracias, presidente.
Se agradece la participación. Se comunica al pleno, a los presenciales y a los que están de forma virtual, que nuestro reglamento habla de 6 oradores y tenemos inscrito a la diputada Celeste Amarilla, Norma Camacho, Robert Acevedo, Pastor Soria, Justo Zacarías y Hugo Ramírez. Solicito autorización al pleno para proseguir. Diputado Basilio Núñez, ¿tiene usted el uso de la palabra?
Así no, para que me agreguen, presidente, solamente, y acompañar.
No hay oposición, en virtual no hay, ¿verdad? Muy bien, proseguimos con oradores. Tiene el uso de la palabra la diputada Celeste Amarilla. Adelante, diputada.
A todos. Yo también, al igual que la colega Katia y la colega Rocío, indignada de verdad por la sanción estipulada para 2 o 3 funcionarios de la segunda o tercera línea del Ministerio de Salud. Porque verdaderamente no hay ningún sancionado, no hay ningún sumariado, no hay ningún imputado, no hay ningún procesado de los verdaderos responsables. Esto, como siempre, ha ido a parar donde la cuerda es más floja. es una bofetada, es una falta de respeto para los 1,000 paraguayos muertos por el COVID y para los familiares de esos 1,000 muertos, porque las camas, los respiradores, los tapabocas, los protectores faciales, las ropas de protección para los médicos entraban a los hospitales chocándose con los enfermos. Se cruzaban en el pasillo enfermos con gente que llevaba camas y cajas con protectores. Porque los 2 meses que nos encerraron como gallinas se dedicaron a pergeñar el robo del año. Y cuando empezaron a caer los enfermos y los muertos en los pasillos del INERAM, entraban al mismo tiempo que ellos respiradores que nadie sabía usar. Y no descarto que hayan habido muertos por la mala operación de los respiradores, porque un respirador mal regulado o mal operado también mata. Y no les voy a culpar a quien operó ese respirador que mató a un paraguayo. No le voy a culpar a él, le voy a culpar al ministro que consiguió respiradores 4 meses o 5 meses después de iniciada la pandemia. Nos encerraron 2 meses. Se perdió plata. Se perdió tiempo. Se perdieron vidas. Se cerraron negocios. Se perdió afectos. Se perdieron fechas que nunca más volverán. Se perdieron momentos de nuestras vidas que nunca más volverán. Porque si hay algo que no vuelve, es el tiempo pasado. A todo eso nos sometieron para luego comprar cualquier cosa, que es lo que hoy se está usando en los hospitales. Y al único que tenemos en una prisión domiciliaria es a Melgarejo Ginar. El resto sigue seguramente beneficiándose con algún vuelto de lo que se sigue comprando. 1,000 muertos hay, 1,000 paraguayos muertos. No me importa cuál es el porcentaje, pero son 1,000 vidas y es el sufrimiento de 1,000 por 100. De cada muerto hay por lo menos 100 llorando, que no van a recuperar a esa persona nunca. Porque un equipo de ladrones estaba armando el robo del año. Estaba armando su jubilación a costas de la pandemia. No existe nada más miserable en la historia del Paraguay. No existe nada más miserable. Y ahora nos encontramos con que las sanciones son de suspensión de 2 meses. Y de 2 millones, lo hubieran dejado libres nomás ya. ¿Para qué le van a manchar su hoja de servicio a funcionarios que finalmente lo único que hicieron fue firmar lo que el viceministro le decía? Apoyo la resolución porque es lo menos que podemos hacer. Y apelo a la ciudadanía, que creo que está anestesiada por la falta de aire que nos producen los tapabocas. El uso excesivo de tapabocas creo que está nublando nuestra razón, nuestro ánimo y nuestra psiquis. Pero la ciudadanía tendría que manifestarse de una manera un poquito más dura. Están abusando. Resulta que ahora se puede robar con la salud, ahora se puede robar 2-3 millones de dólares y la sanción va a ser el freezer. No se queden callados, paraguayos y paraguayas. No permitan que el poco aire que el tapaboca nos permite pasar al cerebro nos haga dormir ante estos hechos. La corrupción en Paraguay hoy, 7 de octubre creo que es, u 8 de octubre, hoy se ha cobrado 1,000 vidas. Hoy. El ministro Mazzoleni es responsable hoy de 1,000 vidas. Y el presidente de la República es responsable hoy de 1,000 vidas. Anoten ese número y anoten la fecha de hoy. Hoy la corrupción se ha cobrado 1,000 vidas. Gracias.
Se agradece la participación. Seguimos en oradores. Diputada doña Norma Camacho. Adelante, diputada.
Gracias, presidente. Colegas, para adherirme y sumarme a las expresiones de las diputadas que me antecedieron en el uso de la palabra, la diputada Rocío Vallejo, Katia González, Celeste Amarilla, y recordar que la corrupción no es producto solo de una voluntad individual. La corrupción es producto de un sistema que está empotrado y que trabaja eficientemente desde las distintas unidades administrativas. Debemos entender que tampoco tenemos normas claras sobre lo que es la ética y la integridad, pero son tales los niveles, es tanta la corrupción, que en este momento peligra algo tan sagrado como nuestra democracia, como nuestro sistema democrático. Antes, algunos diputados hicieron referencia a las normas de convivencia, etcétera, artículos de la Constitución. ¿Y qué de eso es lo que puede cumplirse si es que estamos inmersos en estos niveles de corrupción? Y quería agregar, y me vino a la memoria, a la mente, una palabra más para definir lo que nos está pasando. Porque nosotros ahora ya tenemos que hablar de impudicia. Impudicia, porque la impudicia significa deshonestidad, significa descaro, significa desvergüenza. Nosotros hemos pasado ya todos los límites, hemos pasado ríos y ríos de tinta que corren sobre el análisis de la corrupción, sobre esto, sobre aquello, medidas aquí, medidas allá. Y claramente en esta ocasión, por lo menos en este caso, de las compras fallidas en salud, podemos ver que tenemos pruebas concretas. Son 32 procesos fallidos. Tenemos pruebas porque no se presentó ninguna prueba dentro de los sumarios, del sumario. ¿Qué implica eso? Implica responsabilidad y complicidad de los mandos superiores, porque se mintió y está registrado que se mintió. Y por el resultado final, que son estas sanciones leves. ¿Qué implica todo esto? Todo esto es impudicia, ya hay desvergüenza. Y podemos hablar de los sinónimos: indecencia, inmoralidad, ausencia de integridad. Es mucho más complejo. Pero lo que sí es real y es concreto es que si las principales autoridades responsables de esta nación hubieran tenido la condición de luchar realmente o de impedir, y no hablo ni de un proceso sistemático, correcto, no, si hubieran tenido por lo menos la decisión de frenar la corrupción, por lo menos en la pandemia. ¿Por qué? Porque eso implica vidas, y no hubiéramos tenido el desastre que tenemos en este momento. No hay forma de definir lo que nos está pasando. ¿Por qué no podemos dar respuesta ante ninguna de las circunstancias que se nos plantean? Por el desgobierno y, por lo que digo, por la impudicia. Ya no se sonrojan, ya no tienen necesidades de explicar lo que está pasando, ya basta con mirar a la cámara y decir: se están llevando adelante los procesos como corresponde. Pero esto no quedará impune, sin ninguna duda, porque no crean que esto, como se dice, cae en saco roto. La gente está viendo, la gente va sumando, y tenemos que conocer de qué pueblo somos y debemos recordar nuestra identidad. Esto no va a quedar de balde. Esto, tarde o temprano y de alguna forma, la ciudadanía, y con el acompañamiento de todos los que así pensamos, se van a llevar adelante las medidas que se tienen que llevar adelante. Porque una cosa es la corrupción, otra cosa es la impunidad, pero lo que no se tolera es la impudicia y la desvergüenza. Gracias, compañero.
Se agradece la participación. Tiene el uso de la palabra el diputado don Robert Acevedo.
Gracias, presidente. Hago uso de palabra en esta ocasión para manifestarme ante la situación de incertidumbre que estamos viviendo en la frontera de Pedro Juan Caballero y Ponta Pona. Hace 15 días el Ejecutivo, a través del Ministro del Interior, la Directora de Migraciones y otras autoridades nacionales, llegaron hasta Pedro Juan Caballero para reunirse con comerciantes, autoridades locales, y llevaron la promesa de la apertura de la frontera, de esa golpeada frontera con el Brasil, donde miles de compatriotas nuestros están desempleados. Y eso generó esperanza. Dijeron que antes del 29 ya estaría abierta la frontera, pero no fue así. Sin embargo, esta semana los militares abandonaron la frontera y empezaron a abrirse los comercios, los comerciantes volvieron a contratar mano de obra. Pero ayer sorpresivamente hemos visto la vuelta de los militares en camiones que bajaron a cubrir totalmente. Inclusive algunos brasileños quedaron dentro de nuestro territorio, fueron maltratados por los militares. Y no entendemos qué pasa, presidente. ¿Para qué se van a mentirnos de esa forma, generar una falsa esperanza en la gente, en los comerciantes, en los jóvenes? Esos jóvenes que quedaron desempleados más de 8 meses, muchos tuvieron que ir a los marihuanales para poder sobrevivir. Y no es como se está diciendo que hay un descontrol con el ingreso de compradores en Pedro Juan Caballero. Nadie está viniendo de hacia São Paulo, otros estados del Brasil. Los compradores que están hoy en Pedro Juan son apenas de la vecina ciudad de Ponta Pona. Necesitamos ese comercio fluido que teníamos. Pedro Juan Caballero vive del comercio, y aparte de eso, muchos trabajadores, electricistas, albañiles, plomeros, empleadas domésticas que pasan diariamente al Brasil para poder traer el pan de cada día a sus hogares. Y el daño que está dejando esta determinación asumida ayer nuevamente por el gobierno de militarizar Pedro Juan Caballero nos está dejando mal. La ciudad está agonizando y seguramente no vamos a poder recuperarnos de esta crisis. Y necesitamos, presidente, de que los militares dejen ese lugar para que podamos volver a la normalidad. Los compradores brasileños no entran a Pedro Juan si es que están los militares, tienen miedo. Y nuestro vínculo con la vecina ciudad de Ponta Pona, que es gemela nuestra, no podemos vivir uno sin otro. Simplemente es una calle la que nos divide, no como otras ciudades fronterizas donde hay ríos o están a kilómetros de la frontera. Realmente, hoy
no se justifica la presencia de los militares en la línea internacional, teniendo en cuenta que no van a detener nada. Así como están las cosas, los paraguayos pasan, miles de paraguayos al Brasil, inclusive ahora se reabrieron las clases en el Brasil y tenemos 5.000 niños paraguayos que pasan al Brasil a estudiar. No sé si es para la fotografía, para la prensa, para decir que está cerrada la frontera, o para qué están allí los militares. Que hubieran tenido que estar buscándole al vicepresidente de la República, Oscar Denis, quien sigue secuestrado, y los demás secuestrados, el señor Urieta, Edelio. Entonces, presidente, necesitamos seriedad, que se nos diga bien, y no merecemos, el Pedro Juanino no merece ser engañado de esta forma, en que se fueron estas autoridades a decir que se iba a abrir, inclusive abrieron, y no entendemos por qué cerraron nuevamente, presidente. Ya no se justifica. El Brasil también tiene un decreto que prohíbe la entrada de extranjeros, pero ellos no militarizan, ellos no controlan en esa parte, porque saben que es imposible que se cierre, porque son como 400 a 500 kilómetros de frontera seca, jamás eso se va a poder cerrar. Sin embargo, está perjudicando a la economía. Y los comercios invirtieron en los cuidados sanitarios, en volver a contratar funcionarios. A tu sitio de ir a perjudicar, presidente, con situación. Estamos convencidos que los militares van a ser mucho más útiles buscando a los secuestrados que estar persiguiendo a turistas. No son ni turistas, presidente, son compradores de la vecina ciudad de Punta Mora que tienen menos casos de COVID-19 que nosotros en Pedro Juan Caballero. Nosotros somos más peligrosos para ellos que ellos para nosotros en cuanto a esta enfermedad que no tiene fronteras, que no se combate con fusiles, que no se combate con alambre de púa, ni con cubiertas usadas que dan un aspecto deplorable a la ciudad, para poder cerrar eso como muralla. Entonces, presidente, pedimos al presidente de la República que retire a las fuerzas militares de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Pedro lo votaba, presidente, como Pedro Juanino, como fronterizo. Muchísimas gracias.
Se agradece la participación. Tiene el uso de la palabra el diputado nacional don Pastor Soria.
Gracias, presidente. Estimados colegas, en relación a daños ambientales provocados en la ciudad de Limpio, en Laguna Cerro, es que quiero aprovechar este espacio y hacer un poco una denuncia pública desde mi banca como presidente de la Comisión de Ecología. Hacer mención a una situación preocupante y que es de público conocimiento. Me refiero a lo que ha resuelto el juzgado de primera instancia de Luque, a cargo del juez Enrique Inocencio Sanabria Torres, que rechazó la medida cautelar de urgencia presentada por el MADES para el cierre definitivo de la empresa Wild Trading, atendiendo el grave daño generado al ecosistema de la Laguna Cerro y los reiterados incumplimientos a las normas ambientales constatadas por el MADES. El MADES previamente procedió a la cancelación de la declaración de impacto ambiental de la empresa, sin embargo, siguió operando de forma ilegal, hecho denunciado por los concejales municipales de Limpio y por los vecinos del lugar. Como presidente de la Comisión de Ecología, Recursos Naturales y Medio Ambiente, en compañía de otros colegas diputados, mantuvimos reuniones con las autoridades legislativas locales, técnicos del MADES y pobladores de Piquete Cue Limpio. Posteriormente nos apersonamos en el sitio que se encuentra la laguna, constatando que efectivamente el recurso hídrico se encuentra altamente contaminado. Conforme a los hechos relatados, urge que la Cámara de Apelaciones del Departamento Central resuelva conforme a derecho y de forma expeditiva el recurso de apelación interpuesto por el MADES contra la resolución dictada por el juzgado de primera instancia en la ciudad de Luque, a los efectos de evitar mayores daños ambientales a la laguna Cerro, ya que según publicaciones periodísticas, la empresa denunciada como la principal causante del daño sigue vertiendo sus efluentes en el lugar. Finalmente, y conforme lo establece nuestra Constitución Nacional, de que todo daño ambiental importará la obligación de recomponer e indemnizar, solicito a las autoridades competentes se dé cumplimiento a dicho mandato constitucional y se recupere la laguna Cerro lo más próximo a su condición natural. Este es un ejemplo, colega, de lo que va pasando con nuestro medio ambiente. A esto se va sumando en estos últimos tiempos los distintos focos de incendio, en donde una vez más quiero instarles a las instituciones que le compete hacer el control de la aplicación de estas leyes, que cumplan sus funciones. Ese es mi pedido a los colegas. Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene uso de palabra el diputado Justo Zacarías.
Gracias. Gracias, presidente. Referirme un poco más al respecto de aquello que ya comentó acá nuestro compañero, el diputado Walter Hans, lo cito con respeto. La invasión de propiedad privada está queriendo volver a ser una moda en nuestro Paraguay. Nosotros, desde el gobierno anterior, encabezada por el amigo expresidente don Horacio Cartes, hemos impulsado con mucha seriedad y responsabilidad respecto al Estado de Derecho. Y dentro del respeto al Estado de Derecho hemos impulsado con mucha seriedad respecto al artículo 109 de la Constitución Nacional, que nos reserva el derecho a la propiedad privada. Y eliminando discursos xenofóbicos, nos hemos puesto a trabajar con la producción, nos hemos puesto a trabajar con los productores de la patria. Tanto es que hoy estamos seguramente a meses de inaugurar la ruta de la producción que une Cedrales, Alto Paraná con Natalio, Itapúa, bordeando el río Paraná y con 8 puertos, para que pueda la producción agrícola de Alto Paraná, la producción agrícola de Itapúa, salir con mucho más tranquilidad al mundo. Y nosotros hoy tenemos factores exógenos, políticos, que impulsan la falta de respeto a la gente que trabaja en ese ámbito, la falta de respeto a las leyes y a la propia Constitución Nacional. No se elimina la pobreza eliminando la riqueza. Una frase del primer presidente de los Estados Unidos de América, donde dejó claro que para trabajar y para mejorar la situación del pueblo, nosotros no tenemos que estar preocupados con la lucha de clases, con las diferencias sectarias y con inútiles y estériles peleas entre compatriotas o con inmigrantes que han venido a labrar la grandeza de nuestra tierra con nosotros. Tuvimos un evento con el presidente Horacio Cartes muy importantes, uno muy grande, otro un poco más pequeño, pero muy importante, que mostraron que hay otro camino para la solución de este tipo de controversias, que hay otro camino para buscar la solución del problema campesino. Cuando inició su gobierno el presidente Cartes, una de las invasiones más promocionadas que tenía era la invasión de casi 1000 familias en el distrito de Ñacundaí, Alto Paraná. A los 1 año y medio, 2 años de su gobierno, inauguramos la colonia en la colonia Santa Lucía, con propiedad del INDER, que dicho sea de paso, en el gobierno anterior entregó decenas de miles de títulos de propiedad a compatriotas paraguayos. En tierra del INDER se instalaron estas 1000 familias en la compañía Santa Lucía del distrito de Itaquirí, y hasta hoy viven y progresan tranquilamente. Se puede trabajar en conjunto. Le pido a nuestros compatriotas campesinos que no caigan en mentiras, que no caigan en discursos populistas que le quieren insertar a ellos en una lucha de clase que no nos va a llegar a ningún resultado. En programa conjunto de la Gobernación de Alto Paraná con el Ministerio de Agricultura de ese entonces, aprobado por el señor presidente Horacio Cartes, nosotros hemos conseguido que pequeños agricultores de Alto Paraná planten soja. Parecería imposible, pero pequeños agricultores del Alto Paraná plantaron soja, plantan soja, y hoy son productores como cualquiera. Sí se puede, claro que se puede, con orden, organización, respeto a la ley y respeto a la Constitución Nacional, se puede solucionar el problema campesino sin ninguna necesidad de violencia, sin ninguna necesidad de invasión, sin ninguna necesidad de violar el Estado de Derecho. Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene uso de palabra el diputado Hugo Ramírez.
Gracias, presidente. Con autorización suya y de los demás colegas en este estadio de oradores, quiero solicitar un breve y merecido homenaje a un asunceno de ley que actualmente se desempeñaba como defensor municipal de la ciudad, aproximadamente hace 5 años que inició ocupando ese cargo, y lo desempeñó con muchísima convicción, con entrega, sin mirar colores ni otros factores, para servir a la ciudad y a su población. Fue ex concejal municipal de la ciudad de Asunción, y aparte del trabajo institucional que venía desarrollando como defensor municipal, el señor Bernardino Martínez era una excelente persona, un gran amigo y también presidente, en tu doble carácter de presidente de la Cámara y presidente del Partido Colorado, y con la autorización y el permiso de mis colegas también tengo que decir que el señor Bernardino Martínez era un gran dirigente colorado, que pasó por todas las instancias partidarias, desde miembro de seccional hasta llegar a lo más prestigioso que puede aspirar un dirigente partidario, que es ser miembro de la Junta de Gobierno del Partido Colorado. Bernardino Martínez hoy nos dejó, se fue a esperarnos en el cielo, pero también así como se adelantó en la partida, nos dejó una enseñanza muy importante, que es que la lealtad, la amistad, el buen corazón y el trabajo solidario dentro de la política es un elemento fundamental, por lo cual muchos de sus amigos y también muchos de los asuncenos que tuvimos la oportunidad de conocerlos, hoy estamos con muchísimo dolor por su partida, pero también estamos con la esperanza de que ese testimonio y esa enseñanza que con su conducta Bernardino nos dejó va a servir para que se inicie a través de esto una formación de nuevos líderes que puedan entender y ver al servicio comunitario como una de las actividades políticas que tiene que tener un profundo contenido empático y también una capacidad de entrega y entender que la política es la búsqueda del bien común. Con estas breves consideraciones, presidente, les pido a los colegas la posibilidad de dar un minuto de silencio por un gran asunceno que como último cargo que lo estaba desempeñando, era el defensor municipal de la capital de la República del Paraguay. Salud, Bernardino. Un minuto de silencio, presidente, si se puede.
Consideración a los colegas, un minuto de silencio. Muchas gracias. Muchas gracias, preciado colega. Tiene uso de palabras el diputado Basilio Núñez.
Gracias, presidente. Brevemente, quería acompañar lo dicho por la colega Katia González, disculpe que lo mencione, con toda la vehemencia que dijo, hasta que dijeron otros colegas, lo liviano que fue el apercibimiento del Ministerio de Salud a esos funcionarios. De por sí estamos de acuerdo. Solamente, presidente y colegas, quería extender desde mi banca también ese repudio en época de pandemia nuevamente a Ciudad del Este. Recordemos, presidente, que los tapabocas que compró Miguel Prieto también molestan a los que respiran, o solamente molestan esos primeros tapabocas. Que no sea selectivo, presidente. Repudiar de esta banca nuevamente que hasta el momento no tenemos respuesta al pedido de informes de la Municipalidad de Ciudad del Este de los robos que produjo el intendente de Ciudad del Este en época de pandemia. Cortito y conciso, presidente. Así es que exigir nuevamente que conteste al pedido de informe de la Cámara de Diputados. Es todo, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Con esto cerramos los oradores inscritos que fueron habilitados de vuelta por el Pleno. Pero tenemos dos colegas más que están anotados. Si es que pido autorizaciones al diputado Carlos Rejala, que está en forma virtual, y el diputado Colim Soroca, que está de forma presencial, pido autorización al Pleno para que pueda darle uso de palabra para las mociones de oradores inscritos. ¿No hay oposición? 5 minutos, el tiempo establecido por el reglamento. Tiene uso de palabra el diputado Carlos Rejala, de forma virtual.
Muchas gracias, presidente. Buenos días, estimados colegas. Chiquitito, rapidito, como dijo el querido diputado Bachi. profunda decepción por la investigación llevada a cabo por el Ministerio de Salud Pública por las compras COVID. Y es una señal clara de la indolencia de nuestras autoridades, es una señal clara de la complicidad de las autoridades. Y hago mía las palabras de la querida diputada Rocío Vallejos. Hacé nomás todo mal, amigo. Robá todo lo que quieras. Total, este país es una joda generalizada. Ahora, presidente, vamos al punto del cual pedí la palabra. Presidente, con el alimento de nuestros niños y nuestras niñas no se juega. Estamos cansados, presidente, de los excesos que cometen algunas empresas, amigas de maletines, distribuidoras de kits de alimento escolar. El día de ayer anunciamos el trabajo en un proyecto de ley que lo llamamos cultivo escolar, con el que queremos parar con fuerza de ley estos excesos. Importante mencionar, presidente, que no vamos a suprimir un solo guaraní de los recursos destinados al alimento de los chicos. Lo que queremos es que no quede en manos de esos intermediarios y que llegue directamente a las familias, a las madres de los niños de Paraguay, como el Putuibó, como el Ñangarecó, como incluso un simple voucher. Queremos también asegurar y garantizar la presencia escolar con este proyecto, porque el desembolso sería ad referéndum, es decir, con previo control de asistencia de los chicos en clase. Hay padres irresponsables que podrían mal administrar este recurso, claro que los hay, pero confío más en las madres paraguayas antes que en aquellos malos empresarios abusadores que hace tiempo no tienen prácticamente en sus garras y en sus manos. Tengo una inmensa cantidad de fotografías de Kia Alimentos que me enviaron a través de mis redes sociales, donde se ve con claridad que hay insumos de dudosa procedencia, y eso ni hablar de las leches de agua y galletitas vencidas. No había certificación, había productos vueltos a envasar. No sabemos ni de dónde ni cómo vinieron, e incluso productos que no son de industria nacional, que aparentemente eran de contrabando. Mi equipo ya está en investigación y muy avanzada sobre este tema. Presidente, permitamos que las madres paraguayas elijan lo que sus hijos van a comer. ¿Quién más que una madre para garantizar la nutrición de su propio hijo, presidente? Así que, presidente, con el alimento de nuestros niños y niñas no se juega. Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, apreciado diputado. Tiene uso de palabra el diputado Colin Soroka.
Gracias, presidente. Breve solamente, presidente, y demás estar, pero quería acompañar lo dicho por algunos colegas con relación a lo que es la propiedad privada y en un momento tan fundamental de tener una, digamos, una madurez de algún modo político, debemos hablar de lo que es el respeto y lo que podamos hacer dentro de las reglas, porque si esto liberamos, presidente, y lo hablo de esto por tener los mensajes y algunos llamados hoy de posibles amenazas de invasiones, de posibles intentos ahora justamente en la zona de lo que es Alto Verá y entre algunos sectores que son más vulnerables del departamento de Itapúa, va a traer consecuencias. A lo mejor las palabras fueron mal dichas, tal vez fueron mal interpretadas, pero lo que se interpretó es que hay una intención de estimular o de algún modo de un grupo de acompañar este tipo de actos, que realmente esta guerra entre sectores no le conviene a nadie, presidente. Hablando también de las posiciones políticas, debemos tenerlas de algún modo, no solamente escuchar como instan. Quiero saber si era algún diputado que estaba instando a este tipo de cosas, en qué escenario estaríamos ahora. Vemos dos tapas de diario, el de ayer y el de hoy, con uno de los medios, visto por lo menos el de La Nación y de ABC Color, que realmente demuestran y sacan la cara la careta de algún modo a un sector que se aprovecha de la ilusión o tal vez de un viejo discurso con relación a las propiedades en Paraguay. Hay gente que tiene mucho, debemos analizar, cierto es, pero no voy a ni decir algunos apellidos porque van a tratar de xenófobos nuevamente, pero realmente debemos hacer en un momento un análisis general con relación a las situaciones de tierra, pero las invasiones y demás, y motivar a eso realmente, presidente, amerita que algunas instituciones que son los representantes de mantener la calma, y como la Fiscalía General debería averiguar y proceder en estos casos, presidente. Así que ojalá se haga eco la Fiscalía de estos momentos de crisis, alentar a los bomberos. Lastimosamente no pude pasar la sala técnica. Está demostrado por uno de los bomberos en la zona de Bacaí 13 de Itapúa, por ejemplo, que los incendios fueron provocados. Que los incendios fueron provocados por algunos sectores. Sé que hoy se trata el proyecto de ley del diputado Latorre. Es justo y necesario la criminalización de esto, presidente, pero alentar a los bomberos que realmente están sofocando y de algún modo están soportando toda esta crisis, y más aún le ves con una cara de desesperanza cuando se dan cuenta ellos que fueron provocados. Esto no le beneficia a nadie. De otro modo, contento, presidente, porque he visto en muchos medios de prensa donde el Paraguay es uno de los bien mirados con relación a su economía nacional, pero depende netamente nuevamente del campo. Así que en este momento de crisis, en este momento de pandemia, en este momento de incendios, en este momento de realmente donde un agricultor no pueda sembrar, hablamos más de 45 días ya de retraso de siembra de soja y de maíz. Ojalá que las lluvias lleguen a tiempo, pero también seguimos esperando la respuesta con relación al sistema que hemos propuesto de declaración. Vamos a volver a insistir con una nota por el replanteo de los vencimientos de crédito con relación a trigo. Ahora vamos a tener problemas con los vencimientos porque no va a haber safriña. Va a ser un problema de crisis y nosotros debemos analizar cómo motivar esto y que no se caiga nuestro brazo y nuestra columna vertebral de la economía nacional. Por eso instamos nuevamente de esta banca al Ministerio de Agricultura que se convierta en el eje ejecutor de programas y de ideas de cómo hacemos para que no decaigan nuestros guerreros de nuestra economía nacional, que son los agricultores. Queremos las propuestas claras y vigentes, presidente. A veces no le gustan las declaraciones que enviamos, y aunque seamos parte del gobierno, necesitamos una señal del Ministerio de Agricultura con relación a esta crisis que está viviendo el campo. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Con esto hemos terminado el estadio de oradores para una moción de orden. Diputado Basilio Núñez, tiene uso de palabra.